Sí, le muy conoce. Siempre comparte con la prensa, con ustedes, con siempre la nos atiende.
De la Unión. Sí, bueno, yo soy vicepresidente del Partido Patria Querida,
sí.
Además.
Sí. Y fundador del partido
Encuentro Nacional.
Encuentro Nacional.
¿Ya fuiste senador en...?
Fui senador en el periodo constitucional 1998-2003, que fue el periodo más triste.
Más difícil y triste, ¿verdad?
Difícil y triste de este ciclo de 34 años, que es un ciclo inédito en la historia política del Paraguay, de vigencia de las libertades públicas. O sea, no hay otro ciclo tan extenso en la historia del Paraguay independiente que este, donde la libertad de expresión, las libertades fundamentales de la persona humana estuvieron tan consolidadas como en este ciclo.
¿Y por qué 20 años después?
Y porque tengo muchas cosas pendientes todavía que realizar. Y fundamentalmente porque me anima el principio democrático y republicano que siempre avalé con mi trayectoria y con mi gestión pública y privada en todo mi transcurso de la vida, y porque además es necesario contribuir a la mejora del debate en nuestras cámaras del Congreso, devolverle credibilidad al Congreso. La gente no cree más en las instituciones, no cree más en la política, no cree más en los políticos.
Sí.
Y bueno, no digo que yo voy a hacer la panacea ni que voy a transformar, pero quiero contribuir,
claro,
con
al
un
cambio.
Debate con mayor que las peleas y las agresiones, que forman parte de la vida humana. Yo no voy a decir que no puede haber agresión, no puede haber pelea, porque eso forma parte de la personalidad humana.
Y en ese sentido,
pero no nos podemos quedar solamente con las peleas y las agresiones.
¿Cómo ves este periodo legislativo de nuestro país?
Y con muchos problemas, sobre todo de disciplina orgánica. O sea, cada sector no responde a sus partidos, hay bancadas, mini bancadas, unibancadas, que está bien, pero cuando uno recibe un mandato de un partido político o de una organización política o organización social mezclada con una organización política, como por ejemplo es la Concertación, debe responder a esa hasta el final. A mí me tocó eso justamente. Yo fui electo en aquel entonces por el Partido Encuentro Nacional. Si bien yo había renunciado un año antes al Encuentro, pero yo no me afilié a ningún partido hasta que dejé mi banca en el Congreso. Alguna actitud de disciplina orgánica hay que tener con relación al mandato que uno recibe de la voluntad popular.
Y eso pasa también en el... ¿Cómo van a manejar
eso? Eso se llama coherencia.
Sí, ¿cómo van a manejar eso el partido Patria Querida? En el sentido de que su representante en Alto Paraná tomaron postura diferente a la línea partidaria. Si llegan al poder, como dice, o sea, si llegan a ser electas para parlamentaria, ahí va a ser todo un dilema, porque
no es que haya una disidencia institucional, son enfoques diferentes nomás. El partido no está vamos a decir dividido. Sí, hay algunas perspectivas que entusiasman más o que entusiasman menos, que pueden merecer una crítica, desde luego.
Pero nosotros, Patria Querida, también da esa flexibilidad, o sea, cada quien es responsable de la decisión.
Claro. Nosotros exigimos, sí, respeto a los ejes principales del partido, que nosotros le llamamos principios transversales, y eso sí, nosotros somos muy... muy inflexibles en esa materia. Hemos llegado a quedarnos sin legisladores en el Congreso en el 2013.
Claro.
Por ejemplo, teníamos una única diputada electa, pero había caído en problemas de nepotismo y otras cosas. Entonces se la envió al Tribunal de Conducta y ella decidió renunciar al partido. Bueno, no tuvimos este problema nosotros en quedarnos hasta sin representante en el Congreso, porque creemos que ese es el camino de la construcción cívica y política de una organización como es un partido político, valga la redundancia.
Te vi hablar en tus redes y en otros lugares también acerca de la legislación laboral. ¿En qué sí. consiste eso, para que la gente también pueda saber?
Sí, bueno, nosotros tenemos un código del trabajo que realmente fue construido con la mirada hacia la mitad del siglo XX para atrás, que hacia lo que es hoy el siglo XXI en adelante. O sea, no en cuanto a lo, no estoy criticando yo los principios, porque los principios no se pueden derogar, los principios generales del derecho laboral seguirán siempre, pero hay que actualizar la legislación. Claro. Sobre todo en lo que hace relación a quién protege hoy el Código del Trabajo, y protege al trabajador en relación de dependencia, al trabajador subordinado, al trabajador que tiene un contrato de trabajo. ¿Cuántas personas de los más de 7 millones, yo creo que ya somos más de 8, sí, pero cuántas personas están protegidas por el Código del Trabajo hoy?
Y poco, y porque muchos...
Con mucha suerte.
Muchos trabajan de forma independiente.
Previsión, sí, social, claro. En la IPS. Y nos pasa el millón. O sea, tenemos una cantidad enorme de población económicamente activa que está en la informalidad, que está en el trabajo independiente, que está en el subempleo, que está en todo ese contingente enorme que está fuera del mundo del trabajo, que está excluida del mundo. Entonces, hay que buscar la manera de que el Código de Trabajo las incorpore. En lo que relaciona al trabajador independiente, algo se ha hecho, porque con una contribución mínima del 13% sobre una declaración que hace de lo que él gana en su trabajo independiente, se le da un derecho a la jubilación, con una contribución voluntaria del 13%. Pero eso no es todo. ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la protección, claro, a las otras cuestiones que hacen a la vida del trabajador? Y bueno, ese contingente enorme tiene que tener una protección social debida. Y entonces hay que actualizar, y también no solamente desde esa mirada de inclusión, que es importantísima, sino también de cara a la que son las nuevas figuras del empleo en el mundo. O sea, lo que produce la innovación, el trabajo digital. Se avanzó en el teletrabajo, pero no es solamente eso. Hay muchas otras cosas que hoy están incorporadas ya en otras latitudes, pero que necesitan también una tropicalización, por decirlo así, una incorporación a nuestra legislación.
¿Y esto no se da por falta de voluntad o porque hay otros intereses de por medio?
Y es una mezcla de todo. Por ejemplo, hay que actualizar esa ley de primer empleo. En mi mandato yo redacté con otros compañeros de aquel entonces la primera ley, valga la redundancia, de primer empleo. Fue el primer proyecto legislativo hecho ley que incorporó la ley del primer empleo. Lamentablemente tenía una cuestión que muchos consideró que era inconstitucional, porque nosotros en esa ley proponíamos que el trabajador debía contribuir un año con su aporte a la jubilación para darle esa ventaja al empleador que contrata.
Claro.
No, mucho, está bien, el derecho a la jubilación está protegido, pero en la historia laboral de una persona, que se supone para jubilarse son 25 o 30 años, un año de contribución es una pequeña flexibilización, pero que aporta para darle herramientas a los jóvenes para incorporarse al mundo del trabajo, para que se capaciten, para que se formen, para que recojan experiencias. Bueno, y se cambió esa ley, se hicieron unas correcciones en el sentido de que la harían más aplicable, mejor, en mejores condiciones, pero lamentablemente no lograron ese objetivo, lo cual hoy nuevamente, si llegamos al Congreso, vamos a encargarnos de hacer, bajo el formato de hacer ventajas fiscales para quienes contraten en el primer empleo, pero con una ley más razonable, más aplicable y con menos complicaciones burocráticas. Esta ley que está hoy es prácticamente inaplicable también, y consecuentemente ese gran mundo del bono demográfico que tenemos no tiene una ley apropiada.
Mario Pajastain, sí, de vuelta después de 20 años, sí, al ruedo, digamos, de la política. Sí. O sea, siempre estuviste ligado, pero digamos, tirarte a la cancha nuevamente, donde hay nuevas figuras que van peleando, evidentemente, en esta nueva era. La diferencia abismal de lo que fue en la época donde justamente fuera de aire decíamos que democracia en la última década. Y hoy, Mario Pajastain dijo, bueno, pucha, estoy cansado de esta situación, yo me meto otra vez en la política para cambiar. Diga, principalmente, ¿qué te motivó, Mario?
Y esto que decía al principio, la necesidad de contribuir a una construcción republicana mejor que la que tenemos. ¿Qué quiere decir? Mejora institucional. Tenemos una pobreza institucional alarmante. Los tres poderes del Estado están con muchas deficiencias. La altura del debate. El debate hoy no construye consensos. El debate hoy destruye, claro, las posibilidades de acuerdos. No estamos... Les decía hace unos minutos, no es que me haga el teórico y me aísle en un mundo ideal y diga, acá no van a haber peleas. Van a haber peleas y agresiones, lo mismo, porque eso forma parte de la pasión humana. Pero no nos podemos quedar solo los desbordes de la pasión humana. Tenemos que tratar de encontrar fórmulas que existen, que a pesar de nuestra diferencia, porque acá los tres que estamos en esta mesa pensamos diferente, pero tenemos que ser suficientemente capaces de armonizar nuestras diferencias. ¿Qué quiere decir? Encontrar los consensos básicos. ¿Qué eso quiere decir? Porque la palabra consenso suena, que todos pensemos de la misma. No es eso. Consenso quiere decir renunciar a alguna de mis cuestiones que yo considero fundamentales, a algunas debo renunciar para concluir en un objetivo común que le haga bien a la ciudadanía, a la gente que está resistiendo para llegar a fin de mes, cómo hace para llegar, cómo hace para jubilarse, cómo hace para contribuir para su familia a la educación de sus hijos o de sus nietos, cómo contribuye para poder curarse de las enfermedades, y no hablo de las enfermedades catastróficas, porque eso ya prácticamente casi todo el país tiene que recurrir a la solidaridad o a cuestiones de emergencia, ¿no?
Terrible.
Entonces, nosotros tenemos esa convicción de que queremos volver al Congreso para devolverle altura, calidad institucional y democrática, con otros actores, por supuesto, porque solos no vamos a hacer absolutamente nada.
¿Cómo pensás, qué pensás de las propuestas o de lo que plantean los candidatos al Ejecutivo, los candidatos presidenciales?
Y mira, yo estoy convencido que la Concertación, encabezada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, que puedan tener errores, todos cometemos errores en la vida, pero tienen por lo menos el horizonte muy claro de los objetivos y de dar unos pasos trascendentales hacia otro modelo de gestión. Este modelo de gestión que viene hace décadas instalado en la República está en términos literales agotado. Si uno recorre y uno en una aspiración de un cargo nacional tiene que recorrer y escuchar a la gente, vos te vas a los barrios, te vas a las ciudades y lo que recoges es bronca, disconformidad, hartazgo. La gente está harta realmente, quiere otra cosa de la política de su dirigente, ya sin distinción de colores incluso, Entonces, hay que darle otra cosa a la ciudad, hay que darle oportunidad al cambio, aunque sea de nombre, aunque demos tres o cuatro, porque no, aquel que viene y dice, vamos a estar mucho mejor que antes, digamos las cosas
en serio. Perdió la credibilidad total.
Lo que podemos cambiar son algunas prácticas que son necesarias y urgentes que se cambien.
Claro.
Aquellas conductas prebendarias, clientelares, que tienen que dejar de lado para dar paso a la igualdad de oportunidades de todos los paraguayos y paraguayas.
¿Cómo ves eso, Mario? En el sentido de cuando estuviste en el 98 como candidato a senador, después llegaste a ser senador también. ¿Cómo ves ese tema? O sea, tenemos ahora un sistema más prebendario, o sea, se fue deteriorando mucho.
Yo tuve la oportunidad de presidir una comisión especial que redactó la ley 1626 de la función pública. Nosotros teníamos en ese momento la esperanza, porque en esa ley se introducen los concursos públicos de oposición para acceder a la función pública. Creamos toda una estructura Y te voy a decir, en armonía con los representantes de los partidos tradicionales, colorados, liberales y otras facciones que estaban representadas en la Cámara del Congreso en ese entonces, y logramos hacer una construcción realmente republicana, pensando en que los concursos públicos de oposición iban a ser la base de la meritocracia, como así lo habíamos hecho, lo hicimos con asesores internacionales de calidad que nos orientaron en ese sentido, y logramos hacer una ley que nos logramos en realidad hacer todo lo que nos proponíamos, porque había
y se cumple eso
fuerte, pero hicimos la ley, y esa ley no es mala, tiene sus dificultades. ¿Pero qué pasa? No se aplica, no hay voluntad política para aplicarla. Las entradas por la ventana, por el costado, los accesos por las recomendaciones políticas, los saltos por encima de los concursos.
Agua por todos lados, terrible.
Ha sido la realidad constante en los últimos 20 años, que probablemente exijan algunas reformas también a la ley 1626, que en su estructura no es una ley mala, es una ley muy buena. Es un salto de calidad a lo que se tenía antes. Recuerden que estaba vigente la ley 600, que era simplemente 20 artículos y nada más.
Nada más, sí.
Hicimos un cuerpo legislativo realmente muy importante para arreglar la función pública, y en ese aspecto avanzamos.
Mario,
así como avanzamos en el espíritu republicano, en otras cosas nos quedamos.
¿Qué se podría hacer, hablando de funcionarios públicos, en los entes estatales, por ejemplo, que no aporta absolutamente nada hoy, Copaco? No aporta 9.000 funcionarios. Perdón, 4.000 funcionarios. 9.000 funcionarios es la municipalidad.
Y
no,
4.000 tiene que haber una racionalidad y una razonabilidad en la admisión y en la administración de los recursos humanos que tiene la gestión del Estado. Hay sectores que son imprescindibles, que son necesarios,
claro.
El personal de blanco, el personal docente.
Totalmente.
Esa gente es imprescindible, pero cuidado, que también se abusa para la politiquería desde estos lugares.
Por
también.
Eso, entonces, Copaco que no sirve para nada hoy.
La gestión es importante de las personas que administran esos recursos, que administran ese personal que debe ingresar, que debe formarse, porque la educación no va a avanzar si no tenemos maestros bien formados. ¿Cómo vamos a pretender que los niños que van a la escuela a aprender tienen un personal docente que no está a la altura de las exigencias, no por los problemas de los docentes, sino porque no se le dan las herramientas tampoco?
Claro.
Entonces, eso es una gestión complicada y compleja. Por eso hablamos de los cambios. Por eso hablamos de que tenemos que dar algunos pasos importantes en la remodelación de este sistema, que vuelvo a repetir, está agotado. Hay una fatiga institucional muy importante que necesita un impulsor de energía, claro, nuevo.
Para cerrar, ¿verdad? Pero sí, no, queremos aprovechar también tu presencia, sí, y quiero preguntarte, ¿cómo ve los otros países? O sea, ¿cómo se ve a Paraguay a nivel internacional después de esto de los Estados Unidos, las designaciones a políticos paraguayos, expresidentes y a personas encaradas de la justicia? ¿Cómo nos ve la comunidad internacional después de todo esto?
La comunidad internacional hace rato que no nos ve muy bien. Porque por los problemas estos que ahora, si bien emanan de, lamentablemente, lo tengo que decir así, emanan de países extranjeros, pero que son consecuencia de la inactividad institucional de nuestro país. O sea, los órganos investigativos del Ministerio Público, del sistema de justicia, no funcionaron. Entonces, consecuencia, es el problema que daña la imagen del país internacionalmente, sin duda. Las relaciones internacionales es otro aspecto importante también que pienso aplicar en la gestión, si me llegara a ingresar a la Cámara de Senadores. Y sobre todo porque a partir del 1 de julio, los senadores y diputados electos el próximo domingo 30 van a tener la responsabilidad de integrar el Parlamento del Mercosur. porque ya no va a haber,
no hay más
Parla Suriano. Entonces, hay que elegir a la gente que está también capacitada para estos temas.
Por supuesto.
Y la relación internacional es clave, la política exterior es clave en el Paraguay, para el desarrollo, por las relaciones que hacen a los países vecinos, a la región, al mundo, los problemas que de la gestión en las binacionales, el problema... Mira, tenemos el Mercosur, tenemos una cantidad de temas que son fundamentales y que lamentablemente estas sanciones, como me preguntaste en particular, dañaron la imagen del Paraguay, pero es más por la responsabilidad de la flojedad de nuestras instituciones que más por culpa de los que están afuera.
¿Qué opinión te merece Mario Abdo Benítez?
Y Mario Abdo Benítez tuvo una gestión difícil, porque él llega al poder no con tropa propia, con muy poca tropa. Él hizo una acumulación de movimientos para enfrentar en su interna a sus oponentes del Partido Colorado. Entonces tuvo que lotear la administración del Estado. Y entonces se convirtió eso también en un problema enorme de coordinación. Yo rescato, por lo menos de Mario Abdo Benítez, que tiene sus críticas, que tiene sus problemas, quizás en un liderazgo más fuerte, en el sentido de administrar mejor esos conflictos, pero por lo menos tuvo un sentido republicano importante. Él cumplió con su mandato constitucional de entregar el poder, de no candidatarse, de no buscar la reelección, que todos los anteriores sí lo buscaron. Entonces, en ese sentido, yo le encuentro, ahora, en la gestión, tuvo todo el problema este que le señalo. Loteó el poder para llegar al poder, y entonces eso le trajo consecuencias fundamentales para la gestión.
O sea, entonces ya llegó con soga al cuello, ¿cómo se dice? Ya no, tenía todo repartido. Soga
al cuello, pero le faltó ese carácter fuerte para sobreponerse a esa administración de movimientos que lo llevaron a...
¿Y los que están ahora pensás que van a llegar así también? ¿Eh? Los que están ahora, los candidatos de ahora pensás que van a llegar también loteando todo.
Yo creo que, bueno, en la Concertación hay una participación importante, van a haber otros rostros, otras caras, pero hay un liderazgo fuerte de los dos, de la dupla presidencial, tanto de Efraín como de Soledad Núñez. Creo que ellos tienen una visión, por lo menos en los ejes principales. Nosotros no pensamos en todo igual que ellos. Nosotros, el apoyo nuestro es un apoyo crítico. Y mientras se mantengan los ejes fundamentales que nos llevaron a suscribir nuestra adhesión a la Concertación Nacional, nosotros estaremos ahí. El día que se aparten de esos principios, ya veremos qué pasa. Pero digo que nosotros notamos que hay una dirección, un norte en la gestión, y fundamentalmente la necesidad de recuperar la pluralidad en la gestión del Estado. El Estado no es patrimonio de nadie, y mucho menos de un partido político.
Uno último, sí. Don Mario. ¿Va a tener representatividad, Patria Querida, en las dos cámaras? En ambas
Seguro
cámaras?
Que sí. Nosotros, la lista 8 de Patria Querida tiene calidad de sobra en todas sus listas al Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos gente reconocida, de profesión, de trayectoria, con gestión comprobada, incluso ya en el Congreso o en los órganos del Ejecutivo que les han tocado a varios de los que integramos la lista a intervenir. Y con esa experiencia, con los principios que se le reconocen a Patria Querida como una marca registrada en materia legislativa de previsibilidad, de coherencia, cuando nosotros asumimos una postura, no es que estamos zigzagueando permanentemente. Nosotros tenemos un rumbo, tenemos una marca, tenemos una señal de previsibilidad que es muy importante en la política. A partir de ahí se pueden construir justamente lo que decimos al principio, los consensos.
Muchas gracias, señor Mario Paz Castaín, candidato al Senado por el partido Patria Querida, lista 8, opción...
Opción 5.
El
Patria Querida, lista 8, opción 5, para traer más decencia al Congreso.
Bueno.